Buenos días. Una vez más, nos hemos despertado con el sabor amargo de la sinrazón. La brutalidad del ser humano no tiene límites. Otra vez, unos individuos que se hacían pasar por hombres han destrozado nuestra manera de entender la convivencia. 19, 26, 30 y 50 son las edades de las cuatro mujeres muertas en los últimos tres días en manos de sus parejas. Distintas generaciones, distintas realidades sociales, pero las cuatro tenían una cosa en común. Eran víctimas de la violencia machista y no lo habían denunciado. Y su entorno no se había pronunciado. La violencia machista no es cosa de edades, ni de niveles de educación, ni de los pueblos o las ciudades. Es cosa de todos, y todos debemos denunciar si somos conscientes de que se produce. Algo debe cambiar o esta sociedad se hace insostenible. Buenos días, UMH. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
En estos momentos tenemos 18 grados centígrados en el exterior de nuestros estudios. Se prevé un día soleado, sin nubes, que irán desapareciendo esas ligeras nubes que ahora mismo hay en el cielo. De nuevo una jornada que seguirá marcada con la estabilidad atmosférica, con los cielos despejados, viento flojo del noreste. Por la mañana, temperaturas diurnas con descenso ligero. Alcanzaremos una máxima en torno a los 23 o 24 grados centígrados, que se mantendrá también durante el fin de semana. Son las 9 y 32 minutos de la mañana, momento de abrir nuestro espacio de noticias, hoy con Mar Molto y con José Gómez. Vamos a contarles la actualidad de esta jornada. Y comenzamos con las noticias de la universidad. Miguel Hernández, la UMH amplía las sedes para impartir los cursos de verano y firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Callosa del Segura para que sea sede durante esta edición. Amplía la información Mar Molto. Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Andrés. La UMH ha presentado los 56 cursos de verano que impartirá durante los meses de junio, julio y septiembre en las sedes que tienen con un convenio suscrito con la universidad. Este año se incrementarán el número de poblaciones donde se darán estos cursos. La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández, Esther Gisitge, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Callosa del Segura para realizar cursos de verano en esta localidad. Más información en cursosdeverano.umh.es.
La UMH gradúa la décima promoción de licenciados en farmacia. Amplía esta información José Gómez. Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Andrés. La décima promoción de licenciados en farmacia de la Universidad Miguel Hernández se gradúa hoy viernes 24 de mayo. El acto académico tendrá lugar a las 6 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche. Los padrinos de esta promoción serán los profesores de la UMH, Adolfo Campos Ferrer y Montserrat Barea Morcillo. La lección magistral será impartida por la profesora de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Miguel Hernández, Marta González. En el acto participarán el decano de la Facultad de Farmacia, Jorge Manzanares, así como el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell. El acto acogerá, además, la entrega de becas a los estudiantes que integran la décima promoción de licenciados en farmacia por la UMH y la lectura del juramento de los boticarios.
Abrimos nuestra parcela de noticias nacionales. La Agencia Tributaria no ve elementos para imputar a la infanta Cristina por fraude fiscal.
La Agencia Tributaria sostiene en un informe realizado a petición de la Fiscalía que presentará en los próximos días que no hay elementos para imputar a la infanta Cristina por fraude fiscal y atribuye la totalidad de los ingresos de la sociedad Aizón a su esposo Iñaki Urdangarín. El estudio pormenorizado a las 10 de las 10 últimas declaraciones de la hija menor del rey desde 2000 a 2010 ni refleja ni una sola irregularidad fiscal. La infanta Cristina tributó durante esos años tanto por su trabajo en la Caixa como por su asignación en representación de la familia real.
El cajero del Partido Popular declara que Bárcenas le llegó a dar hasta 8 donativos en un solo día.
El cajero del Partido Popular, Luis Molero, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que el extesorero Luis Bárcenas le llegó a entregar hasta 8 paquetes de dinero en efectivo en un solo día para que los ingresara, de forma consecutiva, en la cuenta de donativos anónimos de la formación. Así lo han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración que Molero ha hecho como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Además, el cajero ha explicado que Bárcenas y el también extesorero tesorero Álvaro Lapuerta les entregaban los donativos ya listos para ingresar, siempre en efectivo y en sobres o en fajos de billetes.
El MI-16 pagó sobornos para que España no participara en la Segunda Guerra Mundial.
El servicio de inteligencia MI6 del Reino Unido sobornó a altos mandos militares españoles para intentar evitar que España se uniera al bando alemán en la Segunda Guerra Mundial, según documentos oficiales británicos desclasificados ayer. El Reino Unido destinó durante la contienda hasta 14 millones de dólares, equivalentes a 155 millones de euros actuales, tanto a militares pertenecientes al círculo de Francisco Franco como a armadores y espías españoles. Según los documentos desclasificados, con el dinero británico se había procedido también a arrestar a personas que conspiraban para persuadir a Franco participar en la guerra al lado de los alemanes.
Seguimos en clave internacional. Vamos ahora hasta el Reino Unido. Dos detenidos más en relación con el asesinato del soldado en plena calle de Londres.
Cuatro personas, incluidas los dos supuestos agresores, han sido detenidas en relación con el asesinato este pasado miércoles de un soldado en plena calle en Londres, según ha informado Scotland Yard. Además de los dos atacantes ya detenidos, han sido arrestados un hombre y una mujer, ambos de 29 años y cuya identidad no ha sido facilitada. Los nuevos detenidos están siendo interrogados en una comisaría al sur de la capital británica como sospechosos de conspirar para cometer un asesinato, según ha asegurado la policía metropolitana londinense.
Y abrimos ahora nuestro apartado de noticias locales. Comenzamos por Elche.
Sanidad asegura que la fuga de usuarios del Hospital General al del Vinalopó es un hecho puntual. El representante del Consell en el nuevo hospital afirma que el trasvase de pacientes en un centro a otro ya se ha paralizado.
Continuamos con San Joan d'Alacant.
La Asociación Juvenil Más Arte de San Joan ha sido galardonada en los premios Buero de Teatro Joven, con su reciente montaje 016, el número que no deja huella, que trata la problemática de la violencia de género.
Queremos saber también noticias de Altea.
Los mayores de 65 años podrán solicitar la subvención para la recogida de basuras a partir del 1 de agosto, según ha aprobado en el último pleno la Corporación Municipal.
Terminamos este apartado local con Orihuela.
El PP no descarta volver al gobierno local antes de las elecciones de 2015. Mónica Lorente afirma que su partido puede asumir la gestión municipal en minoría y asegura que tiene la puerta abierta para firmar una moción de censura en coalición con el Centro Liberal Renovador.
Esto es todo en el apartado de noticias. Muchas gracias, Mar Molto y José Gómez, que han sido hoy los encargados de contarnos las noticias de la jornada. En 22 minutos llegamos a las 10 de la mañana, estamos despertando poco a poco conociendo las noticias de esta jornada y también la actualidad que hoy marcan otros medios de comunicación. Vamos a abordar las portadas de los periódicos más destacados de este viernes, día 24 de mayo. Continúa con nosotros José Gómez, que nos va a hacer un retrato, una fotografía de cada una de las portadas que encontramos hoy en los kioscos. José, comenzamos con El País.
Defensa reclama 1.000 millones más al año para pagar armas. El ministerio tiene una factura pendiente de casi 30.000 millones.
Una de esas fotografías que llama la atención por lo trágica y también por lo conmovedora que es la imagen que muestra
sí,
el país.
Se ve como un hombre abatido ante muchísimas flores y titula la foto que un hombre ante el lugar donde fue asesinado el soldado Lee Rigby en Londres. Y titula más grande, Scotland Yard tenía fichados a los terroristas de Londres. Los dos asesinos son islamistas radicales británicos.
También hace referencia el diario El País a esas polémicas declaraciones de Baltasar Garzón que destacaron anoche todas las tertulias televisivas.
Sí, lo cita directamente diciendo, es el momento de participar en política, el panorama es bochornoso.
Continuamos con la portada del diario El Mundo. ¿Qué nos dice este diario?
La CNMV investiga a grandes inversores por hundir a Bankia. Las acciones caen el 51%. UBS y Credit Suisse venden más de 15 millones de títulos y, por otro lado, los pequeños accionistas no podrán hacerlo hasta el martes.
La fotografía de portada es una fotografía simpática, aunque trata un tema trágico también,
sí,
un tema
muy
delicado.
Reivindicativa. Son dos señoras que salen de una ventana con pancartas de sí se puede, stop desahucios, y más abajo titula el diario El Mundo, primera expropiación en Andalucía.
Vamos a abordar la portada del diario ABC. ¿Cómo es esta portada?
Una foto en grande de Chacón y así en portada de póster, tamaño póster, como suele hacerlo el ABC y también La Razón, pero sobre todo el ABC, y titula en grande, en blanco: Chacón provocó un desequilibrio descomunal en la sociedad del suelo. Más abajo y también en blanco subraya que la responsable de Fomento tacha de nefasta la actuación de la dirigente socialista que provocó pérdidas de 124 millones.
Hoy el diario ABC no se decidía por una noticia en concreto a destacar y... En fin, esta que nos has contado, que es la de la fotografía destacada, pero también nos habla de otra noticia importante en su portada.
Sí, haciendo también gala a lo que decía al principio el diario El País. Defensa renuncia a 14 aviones para ahorrar casi 3.000 millones y el Estado pedirá créditos para pagar entre 800 y 1.000 millones al año hasta 2015. Parece que en el ejército necesitan dinero, pero yo creo que el dinero ahora mismo lo necesitamos más nosotros los ciudadanos.
¿Y qué dice el diario ABC de la Infanta Cristina?
Titula: Hacienda descarta que doña Cristina cometiera delito fiscal. El juez Castro, no obstante, pedirá en un auto que se le investigue.
Vamos a continuar hojeando los diarios, en esta ocasión el diario La Razón. ¿Qué cuenta este diario?
Titula en grande: Hacienda descarta que la infanta cometiera fraude fiscal. Y en dos columnas separadas, en una dice: las declaraciones de la renta constatan que tributó regularmente sus ingresos de la Caixa y la asignación de la Casa Real. En la segunda columna cita que el informe de la agencia tributaria deja al juez Castro sin argumentos para volver a imputar a doña Cristina.
La fotografía del diario La Razón nos traslada hasta Londres.
Sí, estos radicales que salieron antiislamistas... Y subraya el polvorín de Londres, un 67% más de musulmanes y un 13% menos de cristianos. En la última década, la explosión demográfica ha dividido la ciudad, que ayer vivió asaltos a mezquitas tras el asesinato de un soldado.
Además, la fotografía es muy descriptiva, ¿no? Aparecen radicales que se manifiestan en Londres en esas protestas por el acto terrorista. En fin, un polvorín, ¿no? Que se puede...
Sí, además con máscaras y tal, no... No está la cosa muy calmada por Londres y debe de calmarse. Y eso es lo que citan los políticos, sobre todo, porque...
Vamos ahora al diario La Vanguardia. La fotografía del diario La Vanguardia es otra polémica, en esta ocasión una polémica de ámbito de clave social, ¿no?
Sí,
y deportiva, entre los dos clubes de la ciudad.
Es muy peculiar. Yo animo a los oyentes que si van a comprar los periódicos, que se asomen por lo menos a La Vanguardia y verán a un Colón diferente, ¿no? El Colón culé abre el debate, dicen. La publicidad en la estatua enciende la polémica sobre los límites de la explotación del espacio público.
Los españolistas se han sentido un poco
denigrados,
¿no?
Sí, distanciados y... Uf.
Claro, porque al final son los dos clubes de la ciudad. ¿Qué más nos cuenta La Vanguardia?
En grande y a la izquierda titula: el Tribunal Constitucional deja al gobierno cobrar el impuesto a la banca. Más abajo, Mas Colell cuenta con el ingreso de la tasa sobre depósitos, aunque no cree que llegue a 500 millones. Por otra parte, el Tribunal Constitucional mantiene la suspensión sobre el euro por receta y los tributos judiciales.
Y este diario La Vanguardia, por fin, uno de ellos, porque no lo habíamos visto en los otros diarios, destacan el fallecimiento de esta voz francesa internacional, Georges Moustaki, que se apagó a los 79 años de edad. El autor de La Métèque, una de las grandes canciones de la canción protesta de todos los tiempos. Continuamos con el diario La Verdad, ahora en ámbito provincial. ¿Qué nos cuenta este diario?
Por una parte, gran fotografía sobre el Hércules y en un filete en negro con palabras en blanco, titula que la luz vuelve al rico Pérez. Comienza la instalación de las nuevas torres eléctricas del estadio alicantino. Más abajo, justo detrás de la foto, está gigante sobre el Hércules, subraya esta vez en negro que las playas de la provincia son las que más banderas azules reciben por su calidad. Alicante consigue 70 galardones para sus arenales y sus puertos, más de la mitad de los obtenidos por el conjunto de la Comunidad Valenciana.
Y vamos ahora a abordar las noticias que nos presenta el diario Información en su primera página.
El AVE de Alicante se atasca a un mes de su inauguración. La incompatibilidad entre trenes y el sistema de seguridad limita la velocidad a 200 kilómetros por hora. Por otra parte, aún no se saben los horarios, las frecuencias, los precios de los billetes y el tipo de convoy que prestará el servicio.
La fotografía del diario Información es una fotografía amable, bonita, que nos llena de ilusión con las bellas del FOC, que están preparándose ya para las hogueras.
Titula en blanco que las bellas vestirán con estilo francés. Beatriz Botella y Marta Herrador exhibirán mañana y el domingo, durante su proclamación, la indumentaria que lucirán este año en los actos de las hogueras.
Pues a ver si el AVE llega a Alicante en hogueras y pueden venir muchos visitantes, ¿verdad, José?
No se van a arrepentir, la verdad.
Muchas gracias, José Gómez.
Gracias a ti, Andrés.
Por estas portadas. Nosotros continuamos a falta de 15 minutos para las 10 de la mañana.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 24 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Colegio Público Giner de los Ríos de la Plaza de Barcelona, de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro Transfusión de Alicante, la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Faltan 14 minutos para alcanzar las 10 de la mañana. Continuamos adelante en este programa de hoy, viernes 24 de mayo de 2013. Buenos días, UMH, el programa de la radio universitaria, el programa de referencia informativa de la radio universitaria que abre cada mañana nuestra sintonía, las distintas sintonías que hacen llegar la señal de la radio universitaria a toda la provincia de Alicante. Y estamos en viernes, estamos también en un momento de pensar qué hacemos durante el fin de semana, cuáles son los planes que tenemos para mañana sábado, por ejemplo, si todavía no habéis anotado en vuestra agenda qué hacer mañana por la mañana. Tenemos una propuesta muy saludable y muy divertida, muy didáctica también para aquellos que pasen su fin de semana por aquí, en Elche o en el entorno de la propia ciudad. Y es que se ha organizado la Primavera en Bici. La Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha esta iniciativa para hacer una jornada saludable, pero también didáctica para que aquellos que utilicen habitualmente la bicicleta aprendan a arreglar esos pequeños destravíos que a veces uno tiene con la bicicleta, las ruedas, la cadena o algunas cositas más que nos enseñarán mañana en esta jornada en bicicleta. Un taller de mecánica en bici que se va a llevar a cabo en el aparcamiento del edificio La Galia de la Universidad Miguel Hernández, todo ello dentro de esta Primavera en Bici, con una visita cicloturística a la ciudad de Elche, que se va a realizar mañana, como decimos, a partir de las 10:30 de la mañana. Esto está organizado por la Oficina Ambiental de la UMH. No sé si he dicho las 10:30, es a las 9:30 de la mañana. Está organizado, como digo, por la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Y queremos conocer más sobre esta iniciativa, queremos saber quién puede ir, cuándo podemos y qué es lo que vamos a hacer durante toda esa jornada. Por eso hemos conectado con esta Oficina Ambiental de la UMH. Está con nosotros al otro lado del teléfono Hilda Cairo. Hilda, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En principio, cuéntanos de dónde ha nacido y cómo se ha puesto en marcha esta Primavera en Bici.
Pues esta iniciativa es ya la segunda vez que la realizamos. El año pasado ya la habíamos realizado junto con el Ayuntamiento y de Elche, y este año contamos con la participación de Margallo Ecologistas en Acción, que como sabéis son muy pioneros y utilizan mucho la bicicleta para los transportes, o sea, para transportarse por el centro urbano, y bueno, pues contamos con ellos para que nos expliquen un poquito y para la realización de ese taller del que comentabas sobre la mecánica de la bicicleta, cómo cambiar una cámara, cómo poner un parche, cómo cuando se sale la cadena volver a colocar, y luego pues seguiremos el día dando una vuelta pues por el centro de Elche. Y bueno, pues utilizando el carril bici, y por otra parte pues también veremos un poco, nos explicarán aspectos históricos de la ciudad, como haremos parada en el Palacio de Altamira, en el Ayuntamiento, en la calle Corredora, en la Plaza Mayor del Raval, y terminaremos la vuelta en el Huerto de la Cuerna, en el barrio de Altavis, donde, como sabéis, la universidad tiene unas parcelas dentro de ese huerto ecológico y donde realizamos allí formación, pues bueno, es con el fin de promover un poco pues la sostenibilidad y, bueno, una de las cuestiones que trabajamos mucho aquí en la Oficina Ambiental de la Miguel Hernández.
Es una buena excusa también para visitar estos lugares que seguramente mucha gente no los ha visitado en mucho tiempo o quizá no ha ido nunca, ¿no? No ha pasado por allí nunca.
Efectivamente, muchas veces ocurre que, aunque vivamos en una ciudad, hayamos nacido en ella, precisamente porque estamos allí y lo vemos diariamente, hay muchos aspectos que desconocemos de nuestra propia ciudad y, bueno, pues esta es una perfecta excusa para que nos cuenten así de forma muy lúdica y haciendo, además mañana va a ser un muy buen día, haciendo algo de deporte, pues conocer aspectos pues de nuestra ciudad y, si bueno, si ya lo sabemos, pues reforzarlos y bueno, pues siempre una jornada diferente, ¿no? Un sábado por la mañana.
Hilda, no sé si esto es una forma también de reivindicar la bici como medio de transporte, especialmente para los estudiantes.
Efectivamente, es un transporte sostenible, barato, económico y, bueno, pues que la ciudad de Elche se debe prestar a ello y que sabemos que con las nuevas estaciones que se han puesto de alquiler y que ha puesto el ayuntamiento con la empresa de Bici Elche, pues queremos promover el uso de la bicicleta. Lógicamente, la gente joven es la más recomendable, ¿no?, que utilice, o la que debería utilizarlo, y oye, pues en Europa se utiliza mucho, en lugares donde el tiempo es incluso más desapacible para montar en bicicleta, y creemos que debemos fomentarla y que siempre es bueno, ¿no?
¿Está la ciudad preparada y los conductores de automóviles y la gente que convive con nosotros para vernos ir por ahí en bicicleta?
Hombre, todo es mejorable. Lógicamente no somos un país de gran tradición en ese sentido, pero bueno, se están haciendo esfuerzos. Lógicamente quedan puntos por mejorar, tanto dentro de la universidad como fuera. Pero bueno, si se demanda y si se ve que se utiliza, lógicamente pues las administraciones irán poco a poco modificando la estructura de la ciudad para hacerla más amable al ciclista, y evidentemente los conductores pues ahora mismo no estamos todos tan concienciados, pero es una cuestión de poco a poco ir aprendiendo los unos de los otros.
Bueno, desde aquí vamos a decir a aquellos que nos vayan escuchando en coche que mañana tengan cuidado con los que van en bicicleta por ahí, porque van a salir de la primavera en bici mañana sábado a las 9:30 de la mañana. Hilda, ¿quién está invitado a esta jornada en bici? Y después otra pregunta adherida. Hay mucha gente que está estudiando aquí en Elche, que vive aquí en Elche, pero son de otras ciudades y quizá no tienen bici. ¿Qué pueden hacer los que no tengan bici?
Pues nosotros tenemos en la página web umhsostenible.com el formulario de inscripción. Esto, la finalidad es un poco controlar cuánta gente va a venir o cuántos inscritos tenemos. Y bueno, pues hoy todavía se pueden inscribir. Disponemos de 20 bicis para aquellas personas que no dispongan de bicicleta. Y bueno, pues es verdad que ya tenemos varios formularios y varias peticiones, pero bueno, algo se puede hacer. Entonces, está abierto esta inscripción a cualquier persona, no es necesario pertenecer a la comunidad universitaria, es una actividad gratuita y, bueno, pues dará comienzo a las 9:30 en el edificio de la GAL y en el entorno, en el exterior, y pues, como bien has comentado, con lo que es el taller, y luego pues ya nos iremos a dar esa vueltecilla. Entonces, cualquier persona que quiera apuntarse, que visite la página web umhsostenible.com, allí verá el enlace con la prescripción, le pedimos unos datos muy básicos y que nos indique si necesita bici o no, y le esperamos entonces el sábado.
umhsostenible.com, ahí se pueden informar y acceder al formulario de inscripción. Por último, Hilda, ¿qué es lo que tendrán que llevar? ¿Cuál será el equipaje? ¿Qué equipación tendrán que traer?
Pues lógicamente recomendamos el uso del casco. Pero bueno, aparte de ello, pues ropa cómoda y bueno, pues agua, que es importante hidratarse, sobre todo porque mañana va a hacer calorcito, y lo demás ya lo ponemos nosotros, la bicicleta, el que ya tenga su propia bicicleta, y el que la necesite, pues que nos escriba y nos haremos de una para esta persona, y simplemente ganas de pedalear y de disfrutar el sábado por la mañana.
Y recordar que no es una competición, sino un paseo, ¿no?
Efectivamente, simplemente eso.
Pues Hilda Cairo, muchas gracias desde la Oficina Ambiental de la UMH, gracias por estas iniciativas tan saludables.
Gracias a vosotros.
Y tan divertidas, que me imagino que os lo pasaréis muy bien también.
Seguro que sí.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su voz.
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Apenas 4 minutos faltan para alcanzar las 10 de la mañana. Estamos en este magazine de las mañanas de la radio universitaria. Buenos días, UMH. Y como cada viernes, viajamos ahora de universidad a universidad hasta Vic para darle la bienvenida, los buenos días, a nuestro compañero José Alfaro. Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Andrés.
Buenos días, José. A ver, ¿qué nos tienes que contar esta mañana? ¿Qué tienes preparado para nosotros?
Pues, Andrés, sabes que el pasado viernes, hace justo una semana, se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, la LOMCE. Con esta ya son 8 las leyes orgánicas respecto a la educación en todos sus niveles desde 1970. Todas con nombres que empiezan por LO. LOECE, LODE, LOCSE, LOCE, LOE, LOPES, las hay para todos los gustos. Conociendo el país en el que vivimos, lo que estamos haciendo es buscar una que le venga bien a la marca España, por ejemplo, la LOLES. Eso sí que sería una ley así muy a la española, ¿no? Pero vayamos a la LOMCE, que es la que nos ocupa. Bueno, a ver, a nosotros ya no les ocupará a los niños que empiecen ahora su aventura escolar. O quizá tampoco, a lo mejor de aquí a unos meses hay elecciones anticipadas, cambia el partido en el gobierno y cambia la ley de educación. Es lo primero que hay que hacer al llegar a Moncloa, cambiar la ley de educación y luego ya lo segundo ir al BAN y tal. También es verdad que he dicho elecciones anticipadas, pero bien podría ser un golpe de Estado, liderado por el expresidente José María Aznar, que después de 8 años sacando abdominales, ahora vuelve más fuerte que nunca, y afeitado. Sería el segundo gobernador más fuerte del mundo después de Gobernator, Arnold Schwarzenegger. Pero que digo, a ver, sería el más fuerte del mundo, o sea, y el más borracho también, o sea, que se note que esto es España. ¡Viva el vino!, que diría Rajoy. Pero vayamos a la LOMCE, que es lo que nos ocupa otra vez. Anoche, a las 2 de la mañana, mientras veía Juego de Tronos, leí las más de 600 páginas del documento original y me llamó la atención sobre todo el primer párrafo. ¿Por qué será? Atentos que lo textual. Los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con pensamiento propio. Todos los alumnos tienen un sueño. Todas las personas tienen un talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. Repito, los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El centro y la razón no va muy de la mano, sobre todo si la segunda la dirige Marwenda. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas. Eso, autónomos y freelance. El empleo debe ser flexible. Críticas, pero críticas sin pegatinas. Lo de las pegatinas es una cosa muy nazi. Y con pensamiento propio, que no idioma propio. Por eso también la religión católica contará para la nota media de acceso a la universidad, por lo del pensamiento propio y tal. Todos los alumnos tienen un sueño incumplido. Todas las personas tienen un talento del que se aprovecha Alemania. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país, siempre y cuando tengan suficiente dinero para pagarse una matrícula de la universidad, porque de los requisitos para conseguir una beca a partir del año que viene, mejor pues lo dejamos para otro día y hablamos más tranquilamente.
Pues me quedo también con lo de la LOLES. Suena como más folclórico y, en fin, más desenfadado.
Más español.
Muchas gracias, José Alfaro.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Un abrazo.
Y de esta forma llegamos a las 10 de la mañana, apenas en un minuto llegaremos a las 10 de la mañana, continuaremos con la programación de este Buenos Días UMH, continuaremos con la programación de esta radio universitaria y volveremos, el equipo que forma este programa, el próximo lunes a las 9 y media de la mañana, con fuerzas renovadas y con toda la información y los contenidos habituales de este programa. Hoy han pasado por aquí algunos de nuestros colaboradores, Mar Moltó, José Gómez, José Alfaro y un servidor, Andrés Maestre, quienes hemos hecho posible, junto con los compañeros de control técnico de esta radio universitaria, hemos hecho posible este programa de hoy. Gracias a todos por su atención y hasta el lunes.